Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, que están ustedes sintonizando en este momento en el 107.7 de FM. También nos pueden encontrar en internet en radiocolores.es, se acuden a las redes sociales y nos buscan como Radio Colores Universidad Popular de Palencia. También estamos allí para que durante las 24 horas del día estar a su disposición y puedan disfrutar o escuchar, si les apetece, toda la programación de esta emisora. Son las 12 y 16 minutos del 5 de noviembre. Acostumbro a decir que el tiempo no corre, vuela, galopa de forma casi desaforada. Dentro de nada tendremos las Navidades encima, pero entre tanto tenemos este otoño, gris, con lluvia, melancólico, pero también hay que disfrutarle con su colorido variopinto y esas tardes que merece la pena recorrer Palencia, sobre todo nuestros alrededores. Tenemos el campo a tiro de piedra y tenemos la naturaleza que nos muestra todo su esplendor otoñal en este tiempo. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle. Lo hace con la firma de Santiago Ibáñez.
Buenos días. Elecciones. El 20 de diciembre se celebrarán las elecciones generales, elecciones que configurarán un nuevo Parlamento que a su vez elegirá o dará el visto bueno al nuevo presidente del Gobierno español, cuya tarea será gobernar durante los próximos 4 años. En él residirá el máximo poder ejecutivo del Estado. Los partidos políticos se afanan en conseguir para sí y para sus líderes la mayor parcela de poder posible. Hasta aquí nada que reprochar. La misión de cualquier partido que se precie es la toma del poder político. Para ello ha de tratar de atraer a su causa a los electores para que con sus votos les permitan desarrollar desde el gobierno su programa electoral. Lo malo, a mi entender, es que para obtener los votos renuncien a la esencia ideológica de su propio partido. Nada más lejos de mi intención pensar que las creencias, sobre todo si tienen un sustento racional, son inamovibles. Pero cambiar el discurso por razones oportunistas me parece poco ético y, si me apuran, peligroso. Lo que la sociedad tiene derecho a esperar de sus líderes es precisamente que las distintas sensibilidades estén representadas, defendidas con argumentos, plasmadas en programas de gobierno y, por último, si se obtiene la victoria, convertirlas en realidades palpables. Si los partidos políticos quieren seguir siendo el instrumento transformador de la sociedad, tienen que cumplir con la misión de avanzadilla, de élite innovadora y no de pelele al vaivén de las modas.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Enviamos un saludo a Miguel Ángel Cabero, que no puede estar hoy con nosotros. Está de viaje. Disfrútalo, compañero. Te esperamos. Félix Martín, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. Muy bien.
Bien. Sí. Me alegro mucho. Gerardo Puertas.
Bien. Pensando en una frase que he leído y que creo que nos debemos aplicar. Que el niño que fuiste no se avergüence del adulto que eres.
Que el niño que fuiste no se avergüence del adulto que eres. Y no sé, nos retrotraes ya a la infancia y no sé si tenemos todavía memoria de lo que fuimos de niños. ¿Tú qué crees, Jesús Mateo? Buenos días. ¿Tenemos memoria de lo que fuimos de niños o ya casi conviene sí. ni tenerla, ¿no?
No, conviene tenerla. Pero muy cambiante, sí, muy cambiante. Quizá nos haya cambiado en exceso a todos lo que de niños pensábamos. No sé si es bueno o malo, pero quizá.
Sobre todo la pérdida de la inocencia, me imagino, ¿no? La no sé si estarías pensando en eso.
Sí. Hay un cuento, por llamarle de alguna manera, de William Faulkner, que dice que el niño que fuimos siempre está al acecho, reprochándonos por no haberle dado las altas expectativas que la vida le prometía. más o menos, bueno, mucho mejor dicho por William Faulkner, pero en definitiva, efectivamente, siempre tenemos el niño al acecho que nos reprocha lo que no hemos sabido hacer.
Bueno, Santiago, no sé si... No, buenos días. Gracias por tu firma para abrir nuestro espacio de hoy. Y me acordaba yo ahora también, no de un cuento, sino de una película que creo que habéis visto, no sé si es El extraño caso de Benjamin Button o algo así, que interpreta Brad Pitt, que muere de niño. Viene, descumple años, por decirlo de alguna manera, ¿no? Empieza de muy mayor, y poco a poco va retornando a la infancia y muere de niño, ¿no? No sé, parece ser que conforme más cumplimos años, dice que nos vamos volviendo niños conforme más años cumplimos. No sé si la cita a la que ha hecho referencia a Gerardo era un poco por ahí, pero no sé, si se acuerda uno de la infancia, yo creo que de la infancia... Lo único que uno lamenta es la inocencia perdida, porque bueno, con la inocencia tu mente se abre a todo el mundo, pero hay que, no sé si te llegar a tener añoranza, nunca nostalgia, porque fue un tiempo que vivimos, es irrepetible, y también hay otro proverbio, creo que ruso, que dice que añorar el pasado es como correr tras el viento. O sea que estamos un poco, y yo creo que la realidad es más la que nos debe sujetar, más allá de esas añoranzas que son legítimas y cada uno puede tener las que tenga, no sé ustedes lo que opinarán.
Todos esos valores, ¿no? Primeros.
Bueno, lo de los valores, yo de mi infancia, y si queréis abrimos ese melón un poquito, que no está mal, yo de mi infancia hay algunos valores que sí, y que creo que perduran todavía, pueden estar ahí un tanto ocultos, pero hay otros llamados entonces valores que yo he preferido olvidar conforme me he ido haciendo mayor. No sé qué os ha pasado a vosotros, Jesús.
Sí, no, de los valores esenciales debieran permanecer, de los esenciales. Yo más que en la infancia creo que los valores se adquieren... En la juventud. En la juventud, yo, para mí, el periodo, al menos en los hombres, un poco, quizá sea un poco más en las mujeres anterior, ¿no? Pero en los hombres, para mí, creo que entre los 15 y 20 años, lo que las vivencias que se tienen y lo que uno piensa y adquiere, creo que eso es lo que mayoritariamente perdura con matices después toda la vida, ¿eh? Pero entre los 15 y 20 años marca mucho, y aquello que desarrollas y que tienes como ilusión, yo creo que después en la vida, eso con matices, pero se va. Sí.
Claro, es que el gran valor de la infancia y que se ha perdido es la inocencia.
Claro.
Entonces, cuando te vas haciendo mayor, vas perdiendo la inocencia, te vas volviendo más escéptico.
Sí. Y forjas la personalidad también, ¿no? En esa, claro, edad que decía
Jesús. Y después llegas a los 15 o los 20 años, que es cuando empiezas a forjar realmente tu forma de ser, de actuar, de pensar en muchas cosas, y que posiblemente se mantenga durante muchísimos años a lo largo de la vida, se mantiene.
Con igual, matices, pero
esos,
se mantiene.
Esas vivencias, sí, ¿no? De la juventud.
Y... Hombre, yo creo que la infancia se establecen unos patrones de conducta. Uno tiene, digamos, ídolos. Es decir, gente a que seguir, normalmente a su padre, a su madre, o sea, patrones de conducta, que se dice. La juventud es revelación, sobre todo contra todo eso, contra lo que fui, contra lo que fueron, contra lo que son mis padres. Es decir, es cuando el joven arranca el vuelo, trata de arrancar el vuelo, y para romper amarras, digamos, se revela contra lo que han representado o representan sus padres. Y después ya se van estableciendo, iba a decir, valores más maduros, más permanentes, ¿no? Yo creo. Me parece a mí.
Vamos, claro, lo que pasa, o sea, que es
pero que yo... quiero decir que yo no estoy tan seguro de que sea, de que en la infancia no se adquieran valores. Yo creo que fundamentalmente se adquieren en la infancia.
Yo creo que el tramo que decimos infancia, o por lo menos el que yo me refería, era un tramo bastante pequeño, porque podemos diferenciar infancia, adolescencia, juventud, es decir, que todo eso en el que fijas, cuando es adolescente, igual es tu padre o es no sé qué...
Tus amigos.
Qué ídolos, tus amigos, claro, la grey, el grupo, todo eso
es lo que
pero en la adolescencia.
Lo que sí está claro,
la infancia yo voy hasta los seis años.
Es que
todavía crees en los Reyes Magos.
Es que yo lo que claro, sí que creo es que de cualquier forma... Hay unos periodos en la vida donde, quiero decir, que van a ser decisivos en la formación. Y unos periodos en la vida, hasta la juventud, en los que uno actúa sin egoísmos. Es decir,
con inocencia.
Con inocencia, sin saber las, en cierta manera sin saber las consecuencias.
Claro.
Somos apasionados, pero sin saber las consecuencias. Claro. Después nos hacemos más reflexivos y sabemos que cada acción que hacemos tiene sus consecuencias, que también es importante aprenderlo. Porque si cada uno fuese a su libre albedrío, pues tendríamos una sociedad que no había manera de gobernarla, ¿no?
A ver, y una frase se está levantando, un debate interesante, ¿no?
Filosófico.
Yo, vamos, en vez de hasta los 6, yo diría que a lo mejor hasta los 10 años, ¿no? Que si el
niño, vamos a cuantificar que no va a servir de nada.
Pero va por ahí la idea.
Que si el niño, digamos, tiene ese punto de educación, de respeto y de compañerismo, cuando sea mayor, posiblemente en su vida privada, en su vida profesional, yo creo que va a seguir también teniéndoles como parte importante de su personalidad.
Bueno, no hablemos en hipótesis porque habéis dicho cosas muy interesantes todas. Ha dicho una Santiago que en los padres, efectivamente, uno cuando es niño, el espejo que ve, tal. Pero claro, yo conforme Santiago iba hablando, me acordé de lo que decía Groucho Marx. Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros, ¿no? Con lo cual, quiero referirme a que en cada familia puede haber unos principios, las conductas de los padres, dependiendo de muchísimos factores sociales, económicos, ideológicos, de todo tipo. Así se forja un niño dentro de lo que ve en la escuela, en casa, perdón. Luego lo ve en el colegio, que es a lo que hacía referencia
Félix. Y de hecho, los diferentes hermanos.
También.
En una misma familia con unos mismos valores.
También. Pero habéis dicho, yo creo que está en el, no sé, en el subconsciente de todos, os he oído lo de enseñar a pensar o aprender a pensar. ¿Vosotros creéis que nuestra generación nos enseñaron a pensar y aprendimos a pensar? Entendiendo cómo pensar, pues eso es lo que aporta la filosofía para forjarte, saber lo que te vas a encontrar en el mundo, las distintas opciones y alternativas que puedes encontrarte, el ir acomodando a tu manera de ser y a tu carácter esos principios más o menos básicos, no sé. Yo siempre he sido de los que creo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 debería estar en todos los colegios como asignatura obligatoria por el contenido, otra cosa es que luego se lleve a cabo, ¿no? ¿Vosotros creéis que nos enseñaron a pensar?
Lo que yo sí que creo es que fueron unos tiempos muy duros, que tuvimos que desenvolvernos con esos alrededores,
el tiempo histórico del que suele hablar Santiago,
que nos hizo tomar ciertas responsabilidades, posiblemente con edades que no eran
antes de tiempo,
las que,
¿no?,
debiéramos haber adoptado, pero que las circunstancias mandaron, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro, y a partir de ahí pues sí que hubo una forja de un carácter que no veo yo así en general, ¿no? En las nuevas generaciones, ¿eh? Porque han tenido, por suerte, una infancia y una juventud mucho más fácil.
Hombre, claro. Nosotros pensamos sobre los problemas que se nos plantean. Eso está claro. O sea, quiero decir, nosotros no vivimos aislados de la sociedad para nada. Quiero decir, depende.
¿Nosotros a qué te refieres? ¿Nuestra generación?
Nosotros, nuestra generación. Ajá. Y todas las generaciones.
No, sí, evidentemente.
Desde que el mundo es mundo.
Sí, sí.
O sea, es decir, nosotros teníamos lo que teníamos. Estaba la radio, que en todos los sitios no había. O sea, la radio es un poco como cuando se rompe el aislamiento dentro de las sociedades, digamos, más cerradas, ¿no? Que, bueno, porque, por ejemplo, a lo mejor en grandes ciudades, aparte ya de que había un aluvión de migrantes y tal, y de conocimiento, había universidades, había gente intelectuales y tal. En las zonas a lo mejor más rurales, de la forma, los problemas que tratábamos eran los problemas que había. Si una de las cosas fundamentales, por ejemplo, que son muy representativas, es el lenguaje. ¿De qué palabras nosotros recordamos de niños? El vasco, por ejemplo, el idioma vasco, fundamentalmente es un idioma rural. ¿De qué habla? ¿De qué palabras tiene? Palabras relacionadas con la tierra, con la producción, con las plantas, con cosas de esas. Tienen pocas palabras intelectuales. Todo lo de industrial ha habido que inventarlas, lógicamente. En eso han sido inteligentes. Quiero decir, han adaptado palabras nuevas y las han metido, hecho un vasco. Pero el vasco, el primitivo, era propiamente rural. Es decir, que nosotros pensamos de acuerdo con lo que vivimos, con lo que conocemos. Y si no conocemos otra cosa, pues los chavales, pues iba a decir, con tocar un botón están viendo en China o...
Pero yo, a lo mejor es que con la visión que da la senectud, si ese ese alrededor nuestro cuando éramos jóvenes, eso nos ayudó a madurar posiblemente antes de lo previsto. Eso es lo que yo planteo.
Yo voy en tu línea, Félix, efectivamente, a nuestra generación. Yo creo que nos ayudaron mucho a pensar y a tomar decisiones, sobre todo tuvimos que tomar muchas decisiones porque veíamos un entorno determinado, que era herencia de miles de años posiblemente, había evolucionado poco, y hemos tenido que ir tomando decisiones y nos ayudaron a tomar decisiones. O sea, yo estuve en un seminario y sin embargo tuvimos libertad de exposición de pensamientos y no, nos ayudaban a exponer cosas y a reflexionar sobre temas. Y había debates, ¿no? Después, lógicamente, te tenías que buscar las habichuelas.
Luego venía la escuela de la vida, ¿no?
La escuela de la vida también. Después, ¿no? También enseña, pero ¿no? Nunca hubo, yo no recuerdo de tener cortapisas y lo hemos hablado entre muchos compañeros, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor en las generaciones de ahora, nosotros que nos ayudaron a eso y que nos tocó tomar muchas decisiones, somos responsables de no soltar marras con nuestros hijos y de darles, o sea, de marcarles continuamente el camino y de tomar decisiones por ellos, o sea, dárselo hecho y tal, cuando ellos se deben equivocar y deben tomar
sus propias
decisiones y responsabilidades. Y quizá nuestra sociedad hayamos metido la pata soberanamente con nuestros hijos.
Lo que pasa que también es muy duro el que tú hayas pasado por una experiencia similar a la que ves a tus hijos o a tu hijo, y que le puedas plantear que es que te la vas a pegar y que se lo digas porque va a ocurrir. Y estoy de acuerdo en que se debía dejar, de, bueno, cuando se esnuque, se dará cuenta de que empezará a sangrar, ¿no? Pero que a ver cómo haces tú, sabiendo lo que va a ocurrir porque lo has experimentado antes, no ser capaz de decir, cuidadín, que es que vas muy mal por ese camino.
Lo mismo que te hubiese dicho tu padre, ¿no? Sí. Ten cuidado que te la vas a dar.
Creo que no iban por esa línea. Me da la impresión de que nos dejaban más libertad.
De todas formas,
no
sé. Te voy a dar un dato, vamos, un dato que
¿a quién? ¿A Jesús?
Que desgraciadamente no lo recuerdo muy bien, pero creo que anda alrededor del 73% hasta los 33 años viven con los padres en España. Es el más alto del mundo.
Sí.
Es el más alto del mundo. Es decir, que nosotros, esto que acabas de decir,
viven o pernoctan en casa de los padres, que no es lo mismo, ¿eh?
Se agudiza, se agudiza.
Claro. Viven o pernoctan, que no es lo mismo, ¿eh?
Sí, bien.
No, claro.
Pero las generaciones que nos casamos con 23 años, pues es lo que 24, estáis diciendo vosotros, ¿no? Muy jóvenes nos tocó tomar decisiones de familia, de trabajo, de hijos, de lo que decís, la escuela de la vida, y yo sí creo, sinceramente, no por arrogancia, que la gran mayoría lo aprobamos bastante bien.
Yo no lo sé, yo eso es una cuestión
no
que siempre me he dejado ahí, porque hay una cosa bien clara, nuestros hijos tienen sus, como apuntaba Jesús, toman sus propias decisiones, tú les puedes haber orientado, haberles explicado o darles tu punto de vista, pero ellos son luego los que toman la decisión. Pero creo que tienen un bagaje suficiente como para decir, bueno, sé que puedo encontrarme con esto. Es que nosotros no teníamos eso. Una gran mayoría era la escuela de la vida, la que a base de estacazos, cuando te enfrentabas con el problema, pensabas en la solución. No tenías previstas soluciones ante posibles problemas. Yo al menos así lo veo, o lo veía, ¿no? Porque, bueno, pues si llegas y terminabas la escuela primaria, ibas al bachiller. Y bueno, tenías que hacer el bachiller y terminabas el bachiller y ya veríamos a ver. Y luego te llevaban a la mili y ahí donde te tocas. Y en la mili tenías el primer encuentro, el primer gran choque emocional. Yo lo experimenté en la mili, porque empecé a conocer gente de distintos sitios de España con distintas formas de pensar. El vasco, que con la sociedad matriarcal que contaba Santiago, el gallego que no tenía ni puñetera idea de castellano, ese gallego rural del interior de Lugo y de Orense, infinidad de gente que te encuentras allí y ves que tu vida, que se había circunscrito a un espacio reducido, hay otros mundos, hay otros campos, y empiezas a aprender y empiezas a recibir lo que modernamente se llama input del comportamiento de otra gente. Luego, claro, llegas a la vida, te casas joven, experiencia ninguna. Y ya no digamos, vamos a hablar un poco de las mujeres, la experiencia de las mujeres, que además, si no habían hecho el servicio social, que era lo que entonces era obligatorio, el conocimiento de la vida, de tener hijos, de, no sé, de la relación de pareja, de todas esas cosas que hoy las mujeres, afortunadísimamente, porque tienen más preparación, conocen. Yo me imagino, y creo que soy, bueno, una mujer en medio rural que se casa y se tenga que ir entonces a Madrid o acompañar a la marina donde trabajase y abandonaba un mundo para enfrentarse a otro total y absolutamente desconocido. El único que le había enseñado la madre normalmente era a cocinar un poquito. Es que claro.
Es que fíjate, eso que estás hablando, qué interesante es, porque la gente que salía, que a lo mejor con 18 años, que no había salido nunca de su pueblo, iba a Bilbao, que era un mundo totalmente diferente, o otra gran ciudad, ¿eh? ¿Y cómo le tenía que cambiar a este hombre la perspectiva? O sea, ¿cómo encajaba en ese tipo de sociedad? O sea, es que tú llegabas a Bilbao y tardaban una semana en recibir noticias tuyas, que las recibían normalmente por carta. Ahora se marchan a Nueva York y automáticamente ya nos están mandan mensajes, iba a decir que casi instantáneamente, casi conocemos los pormenores de todo, si quieren ellos, claro, de todo lo que están haciendo y andando por el mundo, ¿no? Eso es importante, pero volviendo un poco a lo que hablábamos, pues, antes,
Santiago,
de la...
te mandan el mensaje y foto.
Y foto.
Porque no lo dudes.
Decía este Antón Costa, que es un catedrático de la Universidad de Barcelona y presidente del Círculo de Economía, uno de los sitios de mejores sitios de debate de España, que es bueno, decía una cosa políticamente incorrecta, que está viniendo muy bien que salgan los chavales de España, los estudiantes de España. Está muy bien.
Claro, dice, eso no lo pusieron.
Dice por la mili de antes.
Porque en cierta manera, eso les está haciendo más cosmopolitas, por una parte, ¿no? Quiero decir, con una visión del mundo. Eso les está haciendo prepararse mejor en el extranjero y que cuando vuelvan van a ser un valor para la sociedad. Que eso de que vemos ahora la inmigración, que él decía que no, que se tenía que llamar inmigración a eso, que eso era otra cosa, decía él, vaya. Y decía que cuando, si los que no vengan harán de cabeza de puente para otros, o sea, es decir, para empresas, porque habrá empresas que van allí y necesitarán gente que sepa el castellano y todas estas cosas. O sea, quiero decir que en esto, ya sé que tiene muchos pros y contras, yo no estoy totalmente de acuerdo con él, pero hay una parte que sí que yo entiendo que es positiva, el hecho de salir.
Y entonces, después de muchos lustros, estamos contando de nuestra juventud, ¿vosotros creéis que ahora los adolescentes, chicos y chicas, que debían estar más preparados, que tienen más medios de información?
No, bien, yo creo que de hecho lo están.
Que han salido más por ahí, que han viajado mucho más que nosotros a su edad, tienen o está relacionado directamente eso todo eso que debieran saber más para su aplicación diaria, o siguen teniendo los mismos problemas o mayores que los que teníamos nosotros. Es decir, que han aprendido algo estas generaciones.
Yo creo que sí han aprendido. Yo os quiero poner un ejemplo, y quizá tengamos señoras que nos estén oyendo, que tengan 60 y muchos, 70 años, que tuvieron un día que coger su maletita de cartón, irse a servir a Madrid. Yo me acuerdo cómo bajaban en tropel, incluso la primera vez que yo fui en tren a Madrid, bajaban en tropel chicas que iban a servir. Y simplemente ver las caras de aquellas chicas que se iban a enfrentar con la gran ciudad, dejando el pueblo, dejando todo, porque tenía que llegar a algún ingreso o ir a... Bueno, los jueves por la tarde, en los años 60, Madrid era un hervidero. Y las que fueron a trabajar a Telefónica o a SEPU, y a salir allí, pero cientos, centenares de chicas, y las que estaban en las casas de abril, los jueves por la tarde las daban libre. Y bueno, yo creo que aquellos choques emocionales tuvieron que ser brutales. De hecho, lo fueron brutales. Para, como decía Jesús, para nosotros los chicos menos, pero para las chicas tuvo que ser brutal aquello. Y hoy evidentemente, hoy yo creo que primero los medios de comunicación, el acceso a la cultura, al conocimiento, no sé, hoy te dan un bagaje en casa, la educación no es la misma, yo creo que hay mucho más diálogo, en teoría, debe haber mucho más diálogo en las casas, ¿no? Aunque sigue habiendo temas tabús, pero bueno, yo creo que hoy mismo hay una diferencia abismal, claro. Hoy una chica con 16, 17 años te medio palabrea en inglés y no sabe inglés ya por ahí, y se puede desenvolver, y los miedos son otros, aunque siempre subyacerá o subyace lo que tú decías, Félix, creo que
es que
sí.
cuando yo decía eso, estaba pensando en el machismo, de nuestros adolescentes, en las que parece ser que no han aprendido nada, porque de hecho caen en los mismos vicios que generaciones anteriores, ¿no? Entonces, ahí están las encuestas de que los control de los teléfonos a las mujeres o a las chicas, a las adolescentes, control de teléfonos, el que siguen creyendo que el celoso es el super guay, porque, o sea, multitud, bueno,
pero es que esas cosas
de estereotipos que eso no lo han modificado cuando debieran haberlo superado.
Acordaros que tuvimos una compañera en clase que no venía a tomar café con nosotros porque su marido la controlaba los euros que la daba semanalmente para gastar fuera de lo que eran las cosas del hogar. Tú tienes X euros para tus cosas personales en cuanto te salgas de ahí. Y ella, la mujer, como dice, no, es que no quiero que me invitéis cotidianamente, pero yo ya he tenido mi cupo de gasto cumplido, y un día se sinceró y nos lo contó. Y nos pareció tristísimo a casi todos. Bueno, a las compañeras que venían con nosotros las indignó conocer esta situación, ¿no? Sin embargo, a nosotros, bueno, nos pareció tristísimo, y efectivamente, son conductas machistas, pero eso va en la condición humana, y creo que no tiene nada que ver con el modelo educativo que en un momento determinado, o lo que te ofrece el momento histórico, perdona Santiago, que reitere tanto, que en un momento determinado te toca vivir, y nos tocó vivir a nosotros cuando nos tocó vivir, y hoy les toca vivir a ellos. Y hoy el mundo de la información, hoy un padre se tiene que sentar delante de su hijo o con su hijo o bloquearle el ordenador porque tiene el mundo de internet que le puede mostrar todo lo que quieras del mundo, y cuando digo todo, digo absolutamente todo, y eso nosotros no lo teníamos.
Claro. ¿No habrá quitado, que decías tú, Félix, has mencionado algo de dialogar y tal en las casas, vosotros creéis que se dialoga más ahora en las casas de cualquier tipo de tema de lo que hablábamos en nuestra generación, de lo que se hablaba, o debido precisamente
a
que se encierra la gente en internet, en el ordenador, cada uno de los componentes de las casas, posiblemente de nuestras propias casas, a lo mejor hay 3 televisores, 4 televisores, porque no aguantan todos el mismo programa, hay 3 ordenadores para que cada uno en el momento en que quiera pueda estar aislado con su ordenador, y no nos sentaremos casi todos después de cenar o después de comer en el sofá tranquilamente con el ordenador encima de las piernas o tal, y cada uno aislado, y no se tocarán temas trascendentes porque a lo mejor discrepamos y entonces nos mandamos a la mierda enseguida. Uh-huh. ¿Creéis que existe ahora más diálogo de lo que existía antes y por lo tanto más solución a los problemas dentro de un entorno?
Yo creo que antes no había tampoco ese en las familias ese cambio de impresiones, ese diálogo. Yo creo que no.
Yo creo que
con las madres, con las hijas.
No, y contar historias.
Y con los hijos.
Yo eso sí que lo recuerdo, de contar historias. De gente que contaba historias. Yo
ya, pero una cosa es contar historias, estar reunidos, y otra cosa es intentar conocer al hijo o el hijo al padre y tal. Ahí me parece que no había. O había muy poco, diálogo.
Hay determinadas cosas que eran tabúes, pero otras cosas no, ¿eh? Por ejemplo, yo recuerdo que estas cosas, por ejemplo, se hablaba mucho del trabajo, eso, cosa que ahora, iba a decir, casi se elude en parte, o sea, se hablaba mucho del trabajo. Efectivamente había temas, el tema sexual y algunos tipos de temas políticos, claro, con el franquismo, que no se tocaban en casa, ¿no? Bueno, se tocaban, digamos, relativamente, porque yo sí que recuerdo, por ejemplo, oír a mi padre hablar de hazaña y hablar de estas cosas. Uh-huh. O sea, quiero decir que, en cierta manera, eso yo creo que no se ha hecho, no lo hemos hecho nosotros con nuestros hijos, y va a decir porque han irrumpido otra serie de medios. Efectivamente, la televisión fue uno de ellos.
La televisión ha sido internet. Tremendo.
O sea, que han separado mucho. O sea, es decir, en ese sentido, yo creo que una de las funciones sociales que cumplía el bar, era precisamente de reunión. Nadie iba al bar a ver la televisión.
No sé, claro.
Las iba tertulias a tomar un trato de vino y hablar con la gente de ahí. O sea, es decir, cumplía una función social. Yo creo que la gente se comunicaba entonces más que ahora. Iba a decir, ahora lógicamente tenemos más medios. No quiero decir que haya que volver a lo de antes. Lo que sí creo que el diálogo es muy importante. Y entonces, en ese sentido, creo que se ha perdido. Tenemos más medios, pero dialogamos.
Si me permitís, y seguimos por un tema muy interesante, hacemos una pequeña pausa, ponemos un poquito de música y continuamos, ¿eh? Continuamos en Radio Colores cuando son las 12 horas y 48 minutos de este gris jueves 5 de noviembre. Estábamos hablando, introdujo nuestro compañero Gerardo una cita en la salutación y con motivo de la cita estábamos hablando de la infancia y de lo que son las cosas. Creo que la cita de Gerardo era algo así como el niño que fuiste es que no se arrepienta del adulto que eres o algo así, ¿no?
Sí, así es.
Y bueno, pues en torno a esa cita hemos empezado a construir aquí un pequeño relato de nuestros recuerdos de infancia, de la inocencia y cómo se fue perdiendo, de cómo se forjaba la personalidad, de las cosas a las que nos tuvimos que enfrentar y luego las experiencias más o menos confesables que hemos tenido con nuestros hijos y a lo que ha ido evolucionando. Vuelvo a lo del momento histórico, el tiempo en una palabra, lo que ocurre y, en fin, lo que han influido pues ciertos comportamientos sociales y todas las evoluciones que ha habido. Pero yo sí, queréis compañero, me gustaría incidir un poco, que recordáramos todos, que no sé hoy cómo será eso, para establecer la diferencia, para que perciban, quizá nuestros entes, si no tienen ellos establecida su percepción, lo que era el mundo de la mujer en aquella época a lo que es el mundo de hoy. Lo que fueron nuestras madres y nuestras hermanas a los que hoy son nuestras esposas y nuestras hijas. No sé qué percepción nos queda de aquel momento, cuando incluso, me acuerdo, las escuelas eran para niños y para niñas, no eran mixtas como son ahora, ¿no?
Es que es una diferencia como del agua al vino. O sea, es, vamos, tiras de recuerdos y dices, daros cuenta, hasta el año 52 o cosas así, estuvo vigente
la cartilla de razonamiento.
Y hasta el año, prácticamente los años 80, tenías que dar el permiso a la mujer para que pudiera.
70 y tantos.
Claro, 70 y tantos. Tenía que darle la autorización para que pudiera abrir una cartilla. O sea, unas cosas que ahora, magisterio, entrábamos los chicos. Salían, terminaba de decir la asignatura, solo chicos. Y daban lo mismo a las chicas, entraban las chicas para dar exactamente lo mismo, pero esto estoy hablando ya de los años 65, 66, 67, uh-huh. O sea, que es que y claro, y las mujeres,
y eso ya era una ventaja, porque antes cuando anteriormente, y no sé si todavía entonces, sobre todo al principio de la posguerra y anterior a la guerra, se daban distintas asignaturas. Es decir, no eran las mismas asignaturas para hombres que para mujeres. Había costura, había cosas de esas y que
claro.
Se daban en la.
No, pero las comunes, la había unas comunes.
Eso,
o sea,
las comunes, eso es. Algunas, eso me refiero de que había claro. También.
Bueno, pues, tú te refieres en la carrera de magisterio.
Carrera de magisterio. Ah, magisterio.
No en la escuela. Sí, sí,
no, no, la carrera de magisterio. Es decir,
sí, claro.
A los formadores, a los que teníamos que salir formados, resulta que ya había esas diferencias. En los años 65, 66, 67. Y después, si echamos la cuenta atrás, en los pueblos, nuestra madre, que tenía que romper el hielo en esta castilla de enero y febrero para que pudiera lavar, que, o sea, todo lo que sea de. Porque no había agua corriente.
Yo he ido con mi madre y con un martillo de mi padre o una piedra a romper el hielo del río para
claro,
que pudiera
claro.
Lavar la ropa.
Entonces, eso era dificultades añadidas. Con muy pocos ingresos en casa, con muy poco dinero, con privaciones hasta físicas en casa. O sea, por eso había que hacerlas un monumento, pero vamos, monumento nacional a todas las madres.
Una escena de eso que hablamos antes al principio, de escenas que te quedan, o recuerdos que te quedan permanentes en la memoria de la infancia, que conservamos y no olvidamos. Yo recuerdo a mi madre, con una prole de 8, cuando nos íbamos todos a la cama. Ella se quedaba con un filamento, entonces eran eléctricas leonesas reunidas o algo así, que llevaba luz a Saldaña, mi pueblo, con un filamentín, con una bola de madera, cosiéndonos los calcetines de toda la recua.
Claro.
Y yo no sabía a qué hora se acostaba mi madre, pero cuando la que me levantaba de la cama era mi madre, iba y decía, arriba, y a lo mejor se me acostaba a las 2 o las 3 de la mañana, y ya tenía allí el puchero en la hornacha, encima la treve, preparando el cocido, las patatas. Hervidas con una raspa de bacalao, aquello de oreja que era lo que consumíamos los pobres entonces. Todas estas cosas te marcan, evidentemente, y sí aprendes a hacer la necesidad, eso de que la letra consanguinaria que se decía en la escuela también, bueno, voy a valorar lo que efectivamente tiene su importancia, que era eso, bueno, por eso estiraban el exiguo jornal,
el refranero popular, ¿no? Más el hijo del pobre antes explotar que sobre. O sea,
sí,
que,
claro.
Todavía, o sea, ya, porque era la realidad, claro.
Sí, sí, no. Sí, no, pero la mujer tuvo una importancia decisiva y lo sigue teniendo, yo en claro. parte.
Pero yo creo que entonces
todo,
más,
sobre todo, ciudades, más. Sobre todo
porque había más carencia, claro.
En, digamos, en comunidades cerradas. Pero antaño la educación la transmitía la mujer, los valores los transmitía la mujer. El valor, iba a decir, el contravalor machista también le transmitía a la mujer.
Está bien, es decir, eso de antaño.
Sí, sí.
Antaño. Es una palabra
que recuperar, ¿no?
Mayores. Que sabemos de qué estamos hablando.
Sí, antaño. No, y ahora, por ejemplo, en comunidades cerradas, como pueden ser los gitanos, las mujeres siguen transmitiendo los valores de... Fundamentalmente es la mujer la que sigue manteniendo los valores, desgraciadamente en muchos casos machistas. Porque yo sí que me acuerdo de que, por lo menos, al menos en mi casa, desde luego la más machista era mi madre, más que mi padre. O sea, es cierto así. O sea, quiero decir que nos transmitió una serie de valores importantísimos a lo largo de la vida, porque cuando decimos los valores, por ejemplo, ¿dónde has aprendido tú?
Acércate al micrófono, Santiago.
De que no se roba, de que no se mata, de que es malo pegarse con el compañero o con el amigo.
Ojo con lo que haces, que se lo digo a tu padre.
Claro, no sé si eso también cosas, os lo dice vosotros. Lo han ido transmitiendo poco a poco en la infancia. Eso lo hemos asimilado en la infancia. Es cierto que después las cosas más racionalistas ya son en juventud y en madurez, ¿no? Pero en la infancia se aprenden una serie de principios, de valores que yo creo que son permanentes ya. O sea, yo no creo que nadie que en su familia robasen viese que estaba mal robar. ¿Por qué va a estar mal robar? Sin embargo, nos transmitían a través también de patrones de conducta, es decir, de cómo eran ellos en la vida, de que no traicionaban a un amigo, de que cosas de este tipo de cosas, del valor que daban a la familia, todas esas cosas, eso lo ha sido asimilando en la niñez, yo creo.
¿Y las chicas, las hermanas, habéis tenido hermanas todos? ¿Cómo recordáis que era la educación de las chicas? Y
era totalmente distinta. O sea,
más allá de las peleas internas. Que siempre...
Era totalmente distinta por lo que ha dicho Santiago. Si es que la madre era la... Claro. Desde el contexto de hoy, cómo se etiqueta hoy a las personas, era la más machista, era la madre. Entonces ya la formación de las hermanas, yo he tenido dos y yo único hombre y tal, es que... Era impensable que a mí me dejaran hacer alguna tarea
doméstica, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Era impensable del todo, o sea, no, nunca lo permitió mi madre y por lo tanto mis hermanas, por lo tanto ahí la formación ya era distinta, ¿no? Pero ese machismo tildado desde hoy, o sea, fueron unos valores impresionantes para mí los que transmitieron entonces las mujeres. Y para mí yo siempre he mantenido, es decir, de machismo y tal, es que hasta no sé qué año la mujer no podía ir a un banco y tal. Sí, o sea, de cosas de esas, evidentemente, o sea, sin el permiso del padre.
O del marido.
Incluso de un hermano si se había quedado sin padre y después del marido, una mujer no podía hacer bastantes cosas. Pero, ojo, yo recuerdo de siempre, de mis abuelas, o sea, yo en mi entorno familiar veía... que quien dominaba, o sea, quien llevaba las riendas realmente de la familia era la mujer. Pero las riendas totales. Es más, yo recuerdo de ir en casa de mi abuelo paterno, que tenía bastante carácter, bastante brutote quizá y tal, ¿no? Y se enfadaba, de vez en cuando se enfadaba. Y estaba a lo mejor en la trévede del pueblo, vuelto de espaldas, y allí había tertulia y diciendo la abuela... Está, pero haciendo señas la abuela,
sí.
Y después cómo capeaba la abuela al abuelo,
claro,
para volverle al redil, ¿no?
Claro.
Entonces, para mí es impresionante el valor de las mujeres que hemos conocido.
Y poco reconocido, yo creo, ¿no? Yo creo o insuficientemente reconocido.
Sí, sí.
¿No?
Hay un recuerdo de entonces en el que se decía que deja a las mujeres exactamente que manden en lo pequeño, que era la gran mayoría. Y las cosas grandes, ahí es donde tienes que mandar tú, ¿no? Que era el padre o el abuelo, ¿no? Y es así. Y yo ahora me están viniendo recuerdos de que, por ejemplo, al levantarme de la cama yo, porque coincidía, una de mis hermanas coincidía conmigo en el horario. Entonces, el que tenía, por decirlo, derecho al lavabo, a la ducha, al baño... Era yo, ella venía detrás, pero es que cuando bajaba...
Dichoso tú que tenías ducha.
Cuando bajaba a la cocina, Mi madre me había limpiado los zapatos y me tenía preparado el chocolate. Cosas que cuando luego me casé, muchas veces en broma se lo digo a mi mujer ahora. Digo, es que yo perdí quien me limpiaba los zapatos y quien me ponía el chocolate todos los días.
No, no, claro, evidentemente. Bueno, tú tuviste ducha. Yo me acuerdo como estábamos antes. Mi madre iba al río y nos decía, a tal hora estar allí que os tengo que dar una jabonada.
Y luego, claro,
en
la orilla del río.
En la Escuela Nacional, con 3 años, los chicos en un patio y en unas clases y las chicas en otro.
Sí, sí.
Voy al instituto. Los chicos por la mañana, las chicas por la tarde. En verano ibas a la piscina del campo de la juventud, los chicos por la mañana, las chicas por la tarde.
No, no.
Y en mi trabajo, nunca he trabajado con una mujer hasta estos últimos años, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todas las clientas eran mujeres.
Claro, si eran clientas y... No, no, pero es que esas cosas... que es donde se aprende el espíritu de creo de sacrificio. Yo me acuerdo allí y nos daba vergüenza. Siempre nos lavaba con el calzoncillo puesto. Y a las chicas, las demás, con la barriguita, claro. Pero es que el agua en Saldaña baja fría todo el año. En invierno ni os lo imagináis. Pero bueno, y allí te metes desde el este gritando, pegabas 2 carreras, porque eso de secarte con toalla, para secar a 7, suena en el fondo. Corretate allí por el césped un rato y verás cómo enseguida se te pasan todas las historias, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de las hermanas y de las madres. Eso es verdad. Yo recuerdo solamente que es que decía las pequeñas cosas. Es que el día a día son pequeñas cosas, afortunadamente. Cuando hay cosas trascendentes, pues evidentemente, sí, ¿no?
Pero el 99% del día.
Venías con una cosa, venías de la escuela y, oye, qué tal, no sé qué, no sé cuál. Y normalmente el maestro se lo decía a tu padre en el café. Oye, métele en vereda chiquito que hoy con unos no sé qué se corre la clase. Llegaba tu padre a casa y simplemente con mirarte, pues ya, con la pata abajo. Y si se echaba la mano al cinto, aunque no lo soltara, ya temblaba hasta el universo, ¿no? Pero me acuerdo que mi madre recurría a la zapatilla con una frecuencia extraordinaria y ponía orden a base de zapatillazos, claro, ¿no? Y claro.
Hasta que me han roto pares.
Bueno, madres. Pues no sé. ¿Era pegar, era agredir? Pues no lo sé. No, pero no, desde luego, no. El orden lo restablecía de aquella manera, ¿no?
Pero es que también, ¿cómo lo hacían las pobres?
Sí, claro.
Se ponía
hay otro asunto.
Mantener la autoridad.
Yo creo que uno de los más importantes, que era si había que estudiar, estudiaban los hombres, no estudiaban las mujeres.
Esa era otra.
Eso, claro. Eso fue una de las cosas, yo creo, más graves todavía, porque hay determinadas cosas de las que te dejan huella, iba a decir psicológica, pero no te dejan una huella en el día a día. Es decir, lo que te hace mejorar tus proyectos de vida, sobre todo para la gente humilde, es el estudiar, ¿no? Entonces, el de salir de la pobreza, la única esperanza era estudiar. Y a las mujeres se las negó ese...
Claro, pero actualmente, por ejemplo, ¿en cuántos pueblos está mal visto que si hay un hijo y una hija, no se ocupe la hija, pero exclusivamente la hija, de los padres?
No,
y
no,
el hijo,
claro.
No. El hijo se dedica a la labranza.
Es que eso sucede hoy en día, ¿eh?
Por eso, que estoy hablando de ahora. O sea, que estamos, da la impresión que estamos hablando de 60 años. Bueno, pues actualmente las hijas tienen la obligación de cuidar más que los hijos a los padres.
A los padres ancianos.
No, no, estaba claro.
A los padres ancianos, claro.
Es que lo que dice Santiago, si no estudiaban, terminaban la escuela y automáticamente, yo os he comentado lo de las chicas de servir a Madrid, que yo era... impresionante, y si no, pues hacer o peluquería o costura o cosas de estas,
claro.
No había otra. Y cuidar a los mayores, y aquí hoy todavía se da eso, ¿eh? En nuestra sociedad actual, pero vamos, un porcentaje grandísimo que hijos que de los padres, ¿qué? Es como cosas de mi hermana, ¿no?
Sí,
y a lo mejor van a las 10 de la noche a ayudarlas a acostar, pero
claro.
El día a día y el ir al médico y no sé qué y no sé cuál sigue siendo tarea de muchos.
Las cosas en los 70, cuando empezaron las mujeres a ir ya pues a otras ciudades, pero ya a Telefónica, ya no iban a ser
criadas, sí.
Sí, exactamente.
Bueno, porque a los servicios, cuando empezaron a estudiar ya.
A ministerios, empezaron a ser funcionarias. Claro.
Y maestras, a pesar de que se las cargó Franco a todas las de la República, bueno, pues empezaron a hacer magisterio.
Sí.
Era una carrera corta, relativamente.
Cambió un poco el tema.
Pero ojo que las residencias de ancianos ahora mismo, el 90% son mujeres las que están, ¿no?
Claro.
Y en la enfermería, el 70 o el 80% de las enfermeras son enfermeras, no enfermeros.
Sí. Y auxiliares.
O sea que
y auxiliares.
La carrera judicial había superado ya a las mujeres a los hombres. Bien, otra cosa, o sea, es que por arriba.
Pero eso no vale, superior por ellas, ¿no? Pero me refiero que de eso otro que nosotros decimos, de esos.
Ese sustrato que queda ahí todavía.
Quedan, ojo, que eso, residencias de ancianos. Claro. Y di a un dirigente o a una dirigente de una residencia de ancianos que coja a un hombre como empleado de allí, como auxiliar. Cogen a mujeres. Sí, uh-huh. O sea que. Bueno.
No, eso está todavía.
También porque son menos reivindicativas que los hombres, ¿eh?
Bueno, yo no en eso discrepo. Lo que pasa es que a lo mejor no tienen otra cosa, desgraciadamente, la que asirse para encontrar un trabajo, ¿no? Porque independientemente, ahí vamos a ver el otro tema que dice Félix. Oye, vas ahora mismo a los hospitales y el 90% ya casi son, no sé si el 90%, igual me estoy dando el porcentaje, pero hay muchísimas mujeres ejerciendo la medicina.
Sí,
mayoría, claro. Y vas a la abogacía y lo mismo, y vas a la judicatura y lo mismo, ¿no? Aunque todavía sigue siendo, bueno, hay muchos aspectos en los que la mujer tiene un protagonismo extraordinario y me parece muy bien que compita en igualdad de condiciones con los hombres. Pero sigue estando ese sustrato social de la mujer que no tiene más remedio que coger lo que le ofrezcan, porque, y sin embargo, el hombre no lo coge. El hombre no lo coge por las circunstancias que sean, ¿no? Pero vamos un poco, si queréis, hoy a la evolución de eso, cómo ha ido ese tema. Porque luego Jesús comentaba antes una cosa muy, que creo que es muy importante, que quizá a nosotros nuestro pasado nos ha condicionado a la hora de educar a nuestros hijos. Vivimos una infancia y una adolescencia de carencias y hemos querido que para nuestros hijos no se repitiera nuestro mundo. Y eso nos llevó a lo mejor a abrir en exceso la mano. No lo sé, lo dejo ahí como interrogante, porque habrá que decir, no, yo no abrí la mano. Yo siempre tenía los pies en el suelo y si había que merendar chocolate, había que merendar chocolate. Yo era una lucha que tenía con mi mujer, no. Diles, toma, esta es la merienda de hoy, no le preguntes qué quieren merendar. Porque a mí no me lo preguntaron nunca y estoy aquí. No lo sé, esas pequeñas cosas que luego sí forjan un poco la conducta y la forma de hacer, ¿no?
Sí. O sea, que es verdad. Que
sí, es verdad.
Uno quiere
que lo que te ha pasado a ti no les pase a tus hijos, que son a los
sobre
que
todo,
más quieren.
Sobre todo lo negativo, lo menos positivo, ¿no?
Mejoras,
yo digo, muchas veces que las sociedades casi siempre van en vaivén, ¿no? Como tienen movimientos pendulares, ¿no? Pasamos de un extremo, por ejemplo, de abrir mucho la mano, de ser poco de exigir poca disciplina y tal, y después de ese movimiento viene otro en sentido contrario, o sea, porque empezamos a ver los defectos que tienen, que no tengan disciplina, que eso, porque les conduce a situaciones muchas veces sin salida, ¿no? Entonces empieza la sociedad a cambiar y hacerse, a exigir más disciplina, a ser más intolerante en parte, o sea, todas esas cosas. Yo creo que me da a mí la impresión de que hay movimientos en ese sentido pendulares, y el movimiento pendular en nuestro caso fue ese, de que a nosotros nos tuvieron muy disciplinados, lo pasamos mal, y nosotros hemos querido que nuestros hijos hagan lo contrario. Y hay quien dice que en nuestra generación somos esclavos de nuestros padres y ahora somos esclavos de nuestros hijos, ¿no?
Claro.
Eso digan a los abuelos, no, que tienen que cumplir religiosamente con sus obligaciones.
Abuelos canguro, ¿no? Por poner un ejemplo. No, es así. Entonces, bueno, pues. Pero sí, volviendo a un tema importantísimo que exponía Jesús, el tema de la conversación en la familia, yo creo que efectivamente tres televisores, tres ordenadores, tres teléfonos móviles y bueno, la caja tonta, por llamarla de alguna manera, ha quitado muchos diálogos, esas sobremesas. Era sagrado, yo me acuerdo, mi abuelo, era sagrado comer todos a la vez. O sea, se comía a la hora que él fijaba y comíamos todos juntos. Allí no se iba nadie, ni, vamos, el que tardaba dos minutos no comía. O te esperas a que termines el primer plato y te apuntas al segundo.
Es que la sociedad ha cambiado.
No sé.
La mujer ahora, ¿cuántos niños dan las llaves? Cuando salen del colegio se van ellos solos a casa y no encuentran ni a la madre ni al padre hasta las 6, las 7 o las 8 cuando puedan venir. Es decir, la sociedad ha cambiado.
Claro.
Posiblemente dan a escoger los que, y digo, pues me quedo con la actual. Claro. Es que la otra era totalmente.
No, pero absurda, por ejemplo, ¿no? Lo que está diciendo Tomás, por ejemplo, de juntarse a la hora de comer, eso unía mucho a la familia.
Sí, pero es que
no solo eso. Nos lo acaba de decir en el pequeño receso que hemos tenido, nos lo acaba de decir Gerardo, que ellos en familia, que tienen la suerte de tener 7 nietos. Y por lo tanto
nos juntamos cuatro generaciones
cómo dialogan y qué espíritu. Y eso, ojo, claro. Yo le he dicho, me pones los dientes largos, o sea, qué envidia, ¿no? Porque efectivamente se dialoga menos. Yo también he procurado
solo tener, los sábados,
debido a lo,
los sí, bien, bien, días, bien, cada uno tiene pero sus horarios,
de, debido a los horarios, yo por ejemplo desde hace muchos años el sitio de encuentro de todos los días un poco de hablar era la cena, porque efectivamente el horario de la comida puede ser que por la
nos semana, condicionaba, claro.
Entonces el de la cena y que en la mesa sea donde salgan las pequeñas cosas que hay del día o tal a hablarlo, ¿no? Porque si no estamos perdidos, o sea, cada uno queremos vivir aislados. Antes en la niñez en los pueblos había muchísimas tertulias.
Sí, sí. En verano se salía a la puerta tertulia, de la calle a hablar, o sea,
tú con los vecinos. Tú has mentado el bar. Ajá. Pero es que en verano, o sea, cuando hacía temporada, la tertulia de la noche era riquísima, al fresco que se decía.
Al fresco, sí.
No se salía al fresco. No, todos, como no había ni radios ni teletra, en silla todos allí sentados y a lo mejor había...
Y en el bordillo del acero, bueno, en el santo suelo.
Yo me acuerdo de niño también que no había nada de eso, cuando volvía de vacaciones de estudiar, el sitio de tertulia fundamental era la bodega, en el cual se llevaba una o dos latillas de sardinas, y es que había un arenque, muy típico los arenques, te tomabas dos o tres vinitos allí de cada carral y tal, pero allí había una auténtica tertulia, tertulia. Sí. La gente. Al principio de las televisiones, que habéis dicho que es la que mató todo, efectivamente, cuando comenzaron las televisiones en el pueblo, el primero que tuvo acogía en su casa a familiares o a los más y amigos, vecinos, y a lo mejor sí. A ciertos programas se juntaban 20 personas, ¿no? Pero en cuanto cada uno pudo tener su coche y su televisión, nos fuimos aislando. Claro. Ahora vas a los pueblos y ves que hay gente por los coches y oyes algo de ruido en los patios internos, la gente se ha aislado. Y se está terminando con...
Oye, ¿os acordáis cuando cantaban las mujeres haciendo las labores en los patios de vecindad? Era espectacular oír las mujeres cantar.
Y en las eras, en verano, todo eran cánticos.
Claro, y a lo mejor una contagiaba a la otra y la canción de moda la cantaban luego a capela entre todas. Y daba vida, ¿no?, a los patios de vecindad aquello.
Sí,
¿no?
Esas cosas yo creo que se han perdido y lamentablemente, añadiría, lamentablemente. Y donde se ve de una forma clara es las antiguas navidades. Las navidades nuestras, las navidades que ahora se estilan y que nos toca vivir y padecer. Antes un portal era un conjunto de vecinos que esa vecindad hacía estar un contacto muy muy
sí, estrecho. Las puertas abiertas estaban siempre.
Sí, sí,
y en Navidad era subir, bajar, no sé qué. O sea, todos posiblemente tendremos los mismos recuerdos. Y ahora es que no da las navidades ni al vecino después.
Nada. Y el chico no viene porque va a ir donde no sé dónde.
Claro.
O han preparado un viaje y se van a Londres o a París.
No, y tenemos hasta las navidades en familias porque hay unas discrepancias y unas disputas familiares debido a la política y a la religión y a muchas otras cosas que casi se odia el llegar a las navidades y se pone...
No son el
trauma del cuñado, ¿no?
Cuando antes estábamos esperando, cuando éramos pequeños, para poder jugar con los vecinos, con no sé qué, la baraja, ¿no?
El trauma del cuñado.
Claro.
Ayer por la noche, en un programa de televisión, era en Barcelona, exactamente, y comentaban qué va a pasar estas navidades, o sea, en cuanto a las reuniones de familia. Claro. Y un porcentaje muy alto de las personas de todas las edades, dijeron posiblemente sean las últimas navidades que vamos a estar juntos, hermanos, cuñados, etcétera.
Yo ahí discrepo un poco, Yo creo que la gente es suficientemente madura para hacer abstracción. Todos sabemos un sacrificio. Bueno, decía, el síndrome del cuñado que decía, si no me hablo con mi cuñado, si es un plazo, pues ese día, pues por no dar un disgusto a tus padres, pues nos volvemos un poco más tolerantes. Quizás sea la saltación de la hipocresía, feliz año y todas esas cosas, y el abrazo con el compañero de trabajo, con el que a lo mejor ni te llevas, ¿no? Pero había otro espíritu, te imbuía otra cosa, y eso lo mamabas desde la infancia. Yo que tengo suerte de nacer en un pueblo que siempre nevaba por Navidad, pero a nosotros la misa al gallo no resbalaba. Lo que nos importaba es que a las 11 de la noche estabas en la calle.
Claro.
Y que con tus padres te ibas a casa de un pariente o de un amigo y a los niños nos daban una paloma que se llamaba, que era un poquitín de anís, nada, un milímetro con agua y dos peladillas y salías tumbando a tirarte bolas de nieve. Y cuando bajaban tus padres, te decían, oye, vamos, que vamos donde fulano. Y así te daba la 1 de la mañana, que era la gran conquista. Que uno tenía el haber ido a misa del gallo, que a lo mejor también, ¿no? Pero bueno,
y no tenías que irte a la cama esos días.
Y no tenías que irte a la cama.
Siendo pequeño que tenías que ir, pues no, ese día era... O sea, sí.
Yo creo que eso también les pasará hoy a los niños, ¿no? No sé...
Les sigue pasando a los niños, ¿eh?
Claro, ¿tú qué tienes, nietos? ¿Les pasa eso?
Sí, nietos, sí. Ellos son felices de como los mayores normalmente, ¿no? Mayores, estoy hablando de que tienen 7 años, 8. Sus hermanos pequeños se duermen en el sillón, hay que llevarlos a la cama, pero ellos han resistido. Lo tienen a gala.
No, claro, son cosas que van de generación en generación. Bueno, pues otro día, si queréis, seguimos hablando de cosas que son importantes. Perdóname ustedes, me ha dado la tos, estoy un poco resfriado y es tremendo. Porque acabo de ver la encuesta del CIS, recién publicada, y como estamos en un espacio en directo, perdón, pues habrá que hablar un poquitín de la encuesta del CIS. ¿Cómo creéis, antes de darosla a conocer, que habrá salido la encuesta del CIS?
Ayer decían unos de esos politólogos que alguno se llevaría de estos partidos una sorpresa grandísima. No sé en qué sentido, pero daba la impresión de que la conocían. Ayer era por la noche, a la 1 de la mañana.
O alguien la filtraría, ¿no?
Y sí, y decía que algunos iba a llevar una sorpresa. Pues no sé,
es
qué puede salir.
¿Cuándo está hecha? Está hecho después de las elecciones catalanas.
Está hecha después y la semana siguiente a las elecciones catalanas. Uh-huh. Está hecha.
Entonces yo me imagino que haciendo de profeta, que bajará el PSOE, subirá Ciudadanos, subirá un poco a lo mejor Podemos. No lo sé si sube un poco o se mantendrá.
Subirá un poco el PP.
Y el PP, pues se mantendrá. Yo creo que bajará
bueno,
un poco.
Bueno, pues para sacaros de la incertidumbre, sí, el PP se mantiene, 29,1% de intención de voto. Joder. Se mantiene el PSOE con el 25,3% como segunda fuerza de intención de voto. Ciudadanos sube con el 14,3% de estimación de intención de voto. Baja Podemos hasta el 10,8%. Está Izquierda Unida en el 4,7, CDC en el 2,9, Esquerra Republicana en el 2,2, Compromís en el 1,4 y UPyD en el 1,2. No viene aquí datos sobre el PNV, imagino que por su circunscripción, ¿no? Pero bueno, pues sí, este es el tema. Claro.
Porque me hace gracia porque ¿por qué está Compromís y no Convergencia, por ejemplo, de Izquierda?
No, Convergencia está, CDC será con Convergencia Democrática,
sí,
de Cataluña,
ah, sí,
¿no?
Claro. No, te había entendido UPyD.
No, UPyD está el último con el 1,2. Sí. De lo que hay aquí.
Eso se ha unido. No obstante, a ver si Tomás puedes ver también, por ejemplo, las preocupaciones de los españoles.
Pues estoy buscando ahora a ver esas preocupaciones, ver eso, ¿no? Si vienen aquí.
De todas formas, en estos 40 días que quedan, yo creo que esas encuestas van a quedar pulverizadas.
Pulverizadas, sí. Totalmente.
Sí, sí.
Yo creo que no hay nada establecido ya.
Yo no sé, esto está hecho a los pocos días de las elecciones catalanas, sí, como decíais, ¿no?
Pero las últimas
se ha pasado un mes. Lo lógico era, vamos, que Ciudadanos.
Si se hiciesen hoy ya serían distintas totalmente.
Vamos, es lo lógico y que bajase un poco el PSOE, pero vamos, si ya se mantiene.
Las últimas encuestas que están haciendo desde la SER hasta El País, hasta El Mundo, no sé qué, no daban esos resultados. ¿Eh? Daban menos porcentaje al PP. El 29 parece una barbaridad.
Una barbaridad.
Pedía algo el PSOE en las últimas tendencias y estaba luchando, sacaría, decían, estaba luchando para ser la segunda fuerza política con Ciudadanos, que sacaría el PSOE un mayor número de escaños, que no llegaría a 100 escaños. Daros cuenta que ahora tiene el PSOE tiene 109. Claro, el PP pasa de 185 que debe tener ahora a 120 o a 130 por ahí, o sea, como mucho, ¿no?
Sí.
Como mucho. Y Podemos se estaba recuperando Podemos también en las últimas encuestas, que son, yo creo, que más recientes que esa.
Yo, ¿no? De todas maneras, es que en la última que han criticado del País, no lo sé, ¿eh? Porque he dicho, lo tengo que mirar, porque se lo he oído a alguien decir que es una simulación, no es una encuesta. Entonces ahí sube Podemos, pero no es una encuesta. O sea, parece ser que no es una encuesta, según decían, he oído en la radio, pero no sé si eso es verdad o es mentira, porque dice, viene en letra pequeña. Y de hecho, pues tengo que mirarlo, pero no lo he mirado. Así que lo dejo para que, si alguno tiene
un dato,
interés, que lo
cuanto
mire.
A políticos mejor valorados, dice que Carmena, Colau y Ribó, los políticos mejor valorados en sus ciudades. La mejor valorada en Barcelona, Ana Colau, con un 6,5 sobre 10. Ada Colau, perdón, no Ana.
Sí.
Bueno, choca. Y otro dato importante, que dice que un 16% de los votantes ha olvidado que apoyó al PP en el 2011. ¿Dónde se habrán ido esos votos?
No, pero es que yo creo que la distribución de votos, después cada uno podrá sacar el porcentaje que quiera, y los indecisos creo que van a influir poderosamente, sobre todo si hay distancias cortas entre el segundo y el tercero, y el primero y el segundo, pero hay unos de derechas de los que oír izquierda les levanta sarpullido en la piel, que van a votar de forma clara, no va a cambiar el voto, o a Vox o al PP. Hay una izquierda en la que se ha corregido ya lo que pasó con Podemos, que había mucha gente que estaba descontenta con el PP y de cualquier ideología votó a Podemos en un momento determinado. Eso se ha corregido posteriormente, y hay una izquierda que va a ir de Podemos a Izquierda Unida, Izquierda Unida al PSOE, y van a estar dividiéndose los votos.
Pero fijaros, por ejemplo, ampliando un poco los datos municipales. Madrid, valoración. Manuela Carmena, 5,99, casi 6 sobre 10. Antonio Miguel Carmona, del PSOE, 4,91. Begoña Villacís, de Ciudadanos, 4,85. Y atención, Esperanza Aguirre, 2,96.
Nah, es que Esperanza Aguirre ya...
O sea, fijaros un poco cómo cambia la sensación de los ciudadanos, pero en 4 días, porque...
Y aquí bueno, sí, se han marchado un grupo del PP, de directores generales...
Hoy acaba de dimitir uno.
Sí, sí, y de personas de alta...
¿A dónde se han ido?
De multa han dimitido. Ah,
han dimitido.
Han dimitido, que no está...
Ya.
Pero no sería muy difícil que...
A ver si logras ver ese dato.
Que no voten al PP, claro.
Preocupaciones de los españoles. Que ese sí que no varía tanto con unas elecciones como sea este otro de quién está primero, quién está último.
Claro, lo que pasa es que
sino
teóricamente...
la preocupación real de la sociedad.
Hay un campo muy extenso de centro-derecha a centro-izquierda, que es de donde está sacando votos Ciudadanos.
Los indecisos están ahí.
Claro, ahí hay un margen que puede... A dar un vuelco totalmente a la clasificación, ¿eh?
¿Vosotros creéis que los indecisos van a estar indecisos hasta el mismo día 20? Y yo depende de lo que se mueva cada día.
Particularmente pienso que hay pocos indecisos. Yo particularmente pienso, ¿sí? Sí. Y que no sirven de nada ni las todo esto preelectoral y campañas, que sirven de muy poco.
Es que hay muchísimos dientes de sierra en la evolución durante todo el año, ¿no? Desde la aproximación de eso al PP, desde bajar el PP, luego ahora subir. Ha influido bastante, según leo aquí o intuyo que hay aquí, el tema de las elecciones de Cataluña,
claro,
en la estimación de voto a favor del PP. Sin embargo, en Cataluña la derrota del PP fue estrepitosa. Sin embargo, a nivel nacional ahí hay un ligero repunte. Pero bueno,
claro, igual que la independencia de Cataluña va a influir favoreciendo, creo yo, al PP y a Ciudadanos fundamentalmente.
Sí, esperemos que la encuesta del CIS sea lo suficientemente objetiva para no ser una encuesta de estas dirigida. Ya. Digo dirigida, yo puedo encargar una encuesta que me sea favorable,
sí,
igual que cualquiera, ¿no?
Yo creo que técnicamente son las mejores, con una gran diferencia. Casi todas las institucionales, incluso las que publica la Generalitat, con todo lo que se critica, son buenas.
Son, son más completas, son más completas.
Son realmente completas. Profesionales y tienen los mejores medios, yo creo que...
No,
en general,
claro.
Las del CIS y las de...
Pues el PP, el 29 y pico, me parece... No hay ninguna encuesta.
Ahora, yo estoy de acuerdo con...
Que le den el 29, le dan el 23, 24, por ahí anda,
Yo estoy de acuerdo contigo de que...
¿Con quién? ¿Con Jesús?
Con Jesús.
De que, efectivamente, las encuestas... Yo creo que para lo que sirven, si estás por arriba o por abajo, es para hundir a los partidos. Por ejemplo, UPyD... Es imposible que se recupere si las encuestas le dan el 1,2%. Sí. Esos van a ir a otros sitios.
No va a tener ni representación.
Incluso si dobla la intención de voto, casi llegaría raspando al 3% para lograr...
Claro, pero no lo consigue.
Si, por ejemplo, Izquierda Unida hubiese estado ahora en el 5%, en el 4%, estoy segurísimo que muchísima gente se cambia a Podemos por como voto útil. O sea, las encuestas funcionan, yo creo que más en ese sentido... Sí. Que en el otro de acertar.
De todas maneras, estamos a 5, quedan 45 días. Son el 20 de diciembre. Sí, 45 días para las elecciones. Y hay mucha tela que
medio,
cortar, claro, por ahí, ¿no?
Muchísimo. Puede cambiar mucho.
Yo
siempre tengo una idea, ya la he comentado aquí, creo, en otras ocasiones. No sé si vosotros la compartiréis. Que luego queda el camino a la urna. Hay mucha gente que va desde casa con la papeleta, pues se la manda a los partidos, pero hay mucha gente que va reflexionando desde su casa hasta el colegio electoral, y cuando llega allí, bueno, pues oye, mira, vale más lo bueno conocido que lo malo por conocer, o estoy harto y voy para allá, o no sé qué, ¿no? Esa última reflexión, pero de último momento, yo creo que tiene bastante influencia, ¿eh?
Claro, y no, y las coaliciones a las que asistiremos, ayer o antes de ayer...
Sí, pero van a ser postelectorales.
No, pero yo digo, por ejemplo, Podemos va con Bildu y va con... Es decir, que hay ahí una serie, y con Afarroabay, en fin, bueno. Es un grupo... que van a votarle
en
todos
algunos sitios, en otros sitios ahí. Tendrá que presentarse como Podemos, ¿no?
Claro. Dicen que hay un porcentaje, y es que no me acuerdo ahora, pero a mí me pareció escandaloso, pero a lo mejor en torno al 15% o así de la gente que decide en el camino a quién vota. Y era del todo en torno al 15%, una cosa así, ¿eh?
Eso es lo que
digamos... que me parece un dato bastante relevante, ¿no? A mí me quedó
la extrañado. Reflexión del camino a la urna, ¿eh? No, yo tengo conocidos que me lo dicen, ¿no?
Que tenemos que pensar que es que posiblemente el día 18 todos los partidos nos den alguna noticia un poco bomba. Entonces, claro, lo que has pensado hasta el día 18 te puede hacer cambiar. No. Tú imagínate si antes, hasta ese día, el día 18, sale algún tema... sobre corrupción importante.
Eso es otra cosa, pero no es de ningún partido. Esos son factores externos que pueden influir en el resultado electoral.
Claro, van a influir.
Pero las ofertas electorales de la víspera no se las cree nadie, porque son a la desesperada. Tienes que tener un programa solvente, bajo mi punto de vista, que defender y presentar a la ciudadanía. Eso de ir improvisando. Y hoy, como veo que las encuestas no me son favorables, pues voy a meter no sé qué aquí.
Por desgracia,
otra cosa es que suceda alguna cosa y evidentemente...
Claro. Por desgracia, yo creo que las elecciones del día 20 va a ser primordial lo que ocurra con Cataluña y lo que ocurra con la corrupción.
Pero si no va a haber tiempo lo que ocurre con Cataluña.
Y por material. Desgracia, exactamente, pues va a pasar lo de siempre. El paro, la educación, la sanidad, todas esas series de cosas para el día 21. Ya los que salgan, que ya los
solucionen. Eso para mí es lamentable y por eso te he repetido 3 o 4 veces que a ver dónde están las preocupaciones de los españoles.
No, no viene aquí todavía, no viene. Es que
para mí es lamentable esto.
Que eso saldrá mañana.
Bien banderas, bien, no sé, cosas que para mí... no son tan importantes como las que realmente son importantes, ¿no? Pero a las cuales ahora parece como que durante estos 45 días no queremos.
Y no les interesa a ninguno.
No, a nadie, pero es que tampoco a los ciudadanos, parece.
Sí, yo creo que a los ciudadanos sí.
No lo sé.
Yo...
pero nos emboca, o sea, nos mucho, llevan como a las ovejas por un sitio a que solo sea importante aquello que dice ahora, Cataluña. ¿Y qué pasa realmente en Cataluña dentro con la ciudadanía? ¿Quién está hablando de eso?
O Jesús.
Parece ser que se presentó un partido... que era la coalición de Podemos, en lo que estaba, en el que hacía hincapié en los problemas que tenía la Cataluña, y le barrieron.
Oye, y aquí
nadie atendió eso.
Nadie ha hablado de los problemas de Palencia, el paro que ha sido catastrófico en el mes de octubre. Bueno, hay otras cosas, efectivamente, nos quieren conducir por un carril, pero yo sí confío en que el ciudadano, a la hora de decidir, piense y, no sé, y reflexione y medite. Habrá gente que no, evidentemente. Hay fieles que ya puede hundirse el cielo, que van a seguir votando al partido de toda la vida, ¿no? Es el famoso suelo de los partidos, sobre todo de los dos grandes. Pero sí, sí, influirán muchas cosas. Estás viendo Podemos, cómo cambia. Nos iba a sacar de la OTAN antes de ayer y ahora ha fichado, acaba de fichar, ni más ni menos que al exjefe del Alto Estado Mayor con el gobierno del PSOE, ¿no? O sea que veremos muchas cosas de aquí a 50 días, mucho movimiento de peones. Ya hay posicionamiento de bastantes intelectuales por ahí, bueno, todos movimientos que son interesantes y los debates, el señor Rajoy, el país ya va a hacer uno que ha renunciado el señor Rajoy ahí. Van a ir Albert Rivera, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Bueno, a ver qué
claro, se va a hacer ahí. Van a los debates los que piensan que pueden sacar algo del debate.
Claro.
Rajoy, con semejantes contrincantes, pues dice, mejor en casa, y mientras le sigan dando un 29%, vamos. Es que
sí, pero
no, y la corrupción es la que va a pasar a
no se puede fiar, claro.
Factura, ¿eh?
No, claro, y ya vídeos que están circulando por ahí de lo que el señor Rajoy dijo en su día. No tocaré, no haré la enseñanza, la educación, la sanidad. Bueno, se hace la educación lo mismo. En fin, que eso, que son 45 días y 45 días dan mucho de sí todavía para ver qué cosas quedan. Y en fin, Palencia, el paro otra vez se ha disparado. Sí. Lo ganado en el verano, lógicamente el sector servicios ha sido el más afectado. Y bueno, y el paro femenino, que sigue siendo espectacular. No sé, otra asignatura pendiente de las que hablamos antes cuando volvíamos a nuestros años de infancia y juventud al forjar, ¿cómo era el libro de Arturo Barea? La forja de un rebelde.
extraordinaria trilogía o tres
extraordinaria libros, trilogía,
extraordinaria. Sí. Pone los pelos de punta leer eso, sí.
Efectivamente.
Yo lo he leído el año pasado otra vez. Y fíjate que hay la crítica que hizo porque vivió intensamente dentro del ejército, en África y tal, ¿no? De la corrupción que había, que ahora están saliendo cosas, pero que les tapan fulminante, claro, porque ese es un estamento, pero tremendo, lo de la forja de un rebelde.
Sí, sí, es una historia de España novelada, muy interesante.
Y la evolución de él,
Y de él, claro. Desde la monarquía a la república y luego... En fin, nos quedan dos minutos apenas de programa porque tenemos, hablando de corrupción, el tema del Vaticano, el libro ese que ha levantado ampollas, pero vamos, no sé, pone los pelos de punta.
Es que es para ponerse de mal humor,
O sea, que nombrar... Eso es igual que cuando sale uno del Museo
pero
Vaticano.
Eso es el Vaticano.
¿No?
Leí el otro día sobre los legionarios de Cristo, el mafil este, el fundador. Es que es un ser impresentable,
sí, excepción de un delincuente. Juan Pablo II,
que es y venga a protegerle a Juan Pablo II, que le protegió hasta el fin. Bueno, pero es que también leía yo que, por ejemplo, los escolapios, su fundador San José de Calasanz, santo, y los escolapios por pedofilia, eliminaron en épocas pasadas, eliminaron la orden.
Y el cardenal Bertone se gasta 500.000 euros en prepararse, claro, una
puta. Y había una ONG, el otro día salió, ayer o antes de ayer, la noticia de una ONG que había creado uno de estos nombres rimbombantes.
Tenemos
de
que terminar.
No sé qué. Bueno, pues.
Lo siento
pues,
mucho.
Por pedófilos también. O sea.
Legionarios de Cristo, me parece que.
Lo siento mucho, pero tenemos que terminar. Compañeros, lo lamento, el reloj es el reloj. Hasta aquí nuestro espacio de hoy. Félix, Gerardo, Jesús, Santiago, muchísimas gracias por este rato que hemos pasado aquí. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, ya han visto que hoy, quitando el tratito este del final, hemos ido por temas que quizá a ustedes les hayan también gustado. Recordar cómo hemos llegado hasta aquí los que peinamos canas. Y ustedes, que muchos de ustedes también las peinarán, a lo mejor les hemos acercado a algún recuerdo. Nuestra intención era entretenerles. Si no hemos logrado, estaremos satisfechos. Muchísimas gracias. No nos dejen, sigan aquí en Radio Colores, ya lo saben, en el 107.7 de FM y o a través de internet en radiocolores.es. Buen día de otoño, que acaben ustedes bien este jueves.